el desapego a el republicanismo que tiene la Libertad Avanza es supino. Y a esto, si te parece, le sumamos ahora sí la declaración explícita de Javier Milei desconociendo el resultado de las últimas elecciones.
Está muy influenciado por el poder político. Quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos.
Escuchábamos a Javier Milei y está convocado por otro tema, pero quiero una reflexión sobre esto. Está Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Moró, ¿cómo le va? Emanuel Herrera y Alan Longi, los saludamos en el programa de Cintia García.
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Queremos hablar de lo que pasó en juicio político, pero no puedo dejar de preguntarle por esto que está haciendo Milei, poner en duda el sistema electoral.
Bueno, es lo mismo que hizo Bolsonaro y Trump. Y además él responde a la misma conducción, que la de la central de derecha que conduce Steve Bannon, que fue el asesor de campaña de Trump y de Bolsonaro, precisamente. Es una campaña orientada a desacreditar los procesos democráticos en América Latina y en el mundo, y tiene sus voceros. En este caso, el vocero de esa campaña es precisamente Milei. A ver, para que el oyente que nos está escuchando y no despejemos todas las dudas. En Argentina, en la elección del 22 de octubre, hubo 108.000 mesas. Por lo tanto, hubo 108.000 argentinos que presidieron esas mesas. Todos saben que cada mesa tiene un presidente y eventualmente, en algunos casos, incluso suplentes del presidente. Y además, en todas las mesas hay como mínimo dos o tres fiscales, supongamos que dos, que es una cifra mínima. Estamos multiplicando eso y nos lleva entonces a que el control en cada mesa lo han ejercido aproximadamente 350.000 personas, 350.000 ciudadanos argentinos. Además del control en cada mesa, después viene el control que se hace en el escrutinio provisorio, que es el que se hace con los telegramas que cada mesa emite y le entrega al empleado de correo para que éste lo pueda enviar a una central donde se reúne toda esa información para que la noche del comicio se dé a conocer el resultado provisorio. Esos telegramas los verifican y los controlan, además de los empleados del correo, a los que hay que agregar al número que ya le di, los fiscales informáticos de los partidos políticos. Cada partido político designa en el correo central fiscales informáticos, que son los que controlan la trazabilidad de todo eso. Después, días después de terminado el comicio, se pasa a lo que se llama el escrutinio definitivo, que es el escrutinio que hace la justicia electoral, que es el que vale, que es el que tiene validez legal, que es el que da la última palabra. En ese escrutinio otra vez vuelven a participar cientos de miles de personas, porque se abren las urnas, se saca la documentación, si hay objeción en alguna urna, se abre la urna y se cuentan los votos, etcétera. Sobre las 108.000 mesas que hubo en la Argentina, hubo objeción en solamente dos mesas. En dos mesas que no tenían adentro las boletas. Pero esa objeción tampoco es una objeción que invalida la urna, porque mientras esté el acta y el número de votantes del acta coincida con el número de sobres, no hay problema, se da por válida. Claro. Pero supongamos que la objeción era válida, son dos mesas sobre 108.000. ¿Qué pasó acá? Yo les voy a decir lo que pasó. Macri, que es un especialista en este tipo de cosas, como todo jefe mafioso, asociado ya con Milei, que tiene la línea Bolsonaro-Trump, quisieron inventar un fraude que no existió en la ciudad de La Plata. Es más, Macri llamaba personalmente a Garro, el intendente de la ciudad, esas noches posteriores a la elección, para presionarlo, para que denunciara un fraude en la ciudad de La Plata, para preparar la marcha ridícula que hicieron el domingo pasado en la Plaza de Mayo con el intento de denunciar fraude. Es decir, es toda una operación dirigida a desacreditar el proceso democrático. Por supuesto, Milei se prende porque no tiene ningún problema, porque él hasta le costó, frente a una pregunta periodística un día, decir si estaba a favor o en contra de la democracia.
Claro, es peligrosísimo.
Pero es muy grave lo que está pasando, muy grave.
Y en ese sentido, ¿cómo lee usted esta nueva operación que se monta en función de la inteligencia, de supuestos espionajes ilegales? ¿Cómo lo está viviendo usted, que sabe de este tipo de maniobras?
A ver, en la Argentina, desgraciadamente, hay un mecanismo, yo te diría casi estructural, que permite el ejercicio de inteligencia ilegal, que no siempre se hace en los ámbitos estatales. Se utilizan diversas formas, en algunos casos, por ejemplo, portales de noticias, que son pantallas de inteligencia ilegal, empresas proveedoras de datos personales, que nunca se sabe de dónde sacan o cómo obtienen de las bases de datos esa información, pero que la proveen y que te prestan un servicio, vos podés ingresar por internet a buscar esa información. Hay diversas formas de inteligencia ilegal. Digo, en este caso en particular que apareció ayer o antes de ayer, no de casualidad respecto a al desenvolvimiento del juicio político de la Corte, porque hubo una gran ofensiva para frenarlo y simultáneamente aparece esta información. Lo único concreto que hay es el expediente judicial. Todo lo otro son versiones que sobre ese expediente judicial brindan los medios de comunicación de acuerdo a su gusto o a la vereda en la que se paran.
Dicen que hay mensajes concretos.
A ver, yo te explico. En materia de inteligencia ilegal, los medios de comunicación y los jueces tratan cada caso de acuerdo al lugar en el que están parados desde el punto de vista de su interés económico o ideológico, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si yo te invito ahora, mientras estamos conversando, a que alguien de tu producción revise si a lo largo de todo el caso Milman, que es el más grave de todos los que se han estudiado en estos últimos tiempos, porque está vinculado nada más y nada menos que al intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, Salinas ya ha publicado una nota, por cada nota que aparezca, yo te hago un regalo. No apareció una línea del caso Milman, una, en el diario Clarín. Y mirá que es un caso grave, gravísimo. Es el más grave que ha sufrido la democracia argentina en muchísimos años.
Que de hecho se autorizó el allanamiento de su casa, ¿no?
¿Cómo?
Que se autorizó el allanamiento de su casa.
Ayer, un año y medio después. Es una joda. Un año y medio después, la jueza Gambuchete ordena el allanamiento.
Leopoldo.
Y además ya le habían Milman había entregado aparentemente voluntariamente el celular. Sí, entregó un celular nuevo, que nada tenía que ver con el celular que tenía en el momento que se produjeron los hechos. O sea que hizo estafa procesal y nadie dijo nada. Y ahora aparece este tema, y en este tema, si vos lees los diarios de hoy, te vas a encontrar con 20 versiones distintas. La más objetiva es una nota de Paz Rodríguez Neil en el diario La Nación. El resto agarra lo que les conviene. Dicen, espía kirchnerista, pero resulta que cuando vos ves la lista de la gente que este tipo investigó, está Máximo Kirchner, está Guado de Pedro, está Baradell, está Moyano, está Axel Kicillof, un espía kirchnerista muy raro, ¿no? Uh-huh. Dicen, sí, Tailade está vinculado, de hecho el dictamen del fiscal Policita no lo nombra una vez a Tailade.
Leopoldo,
ni una vez.
Leopoldo, tengo el informativo ya en ciernes. Quiero agradecerle por esta comunicación y seguramente vamos a volver a comunicarnos, dado que bueno, este tema va a seguir en boga por parte de los medios concentrados con una intencionalidad claramente política. Muchas gracias por esta comunicación.
Que les vaya muy bien.
Leopoldo Moro, diputado nacional del Frente de Todos.